Vivimos en tiempos de engaños y de engañadores. Estamos atacados por todos lados. Nos vienen con distorsiones, confusiones, errores de toda forma. La verdad está bajo ataque. Y toca a nosotros vivir como personas alertas, como personas con discernimiento. Eso es lo que el libro de Judas nos enseña. Y este libro pequeño es muy, pero muy relevante a nuestros tiempos. Revisando otra vez 1 y 2, dice Judas, estudiamos que es medio hermano de Cristo Jesús, siervo de Jesucristo. Aprendimos que esta palabra siervo es doulos en la griega, que quiere decir esclavo, y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. En el libro de Judas veremos muchos grupitos de tres conceptos juntos, como aquí. Aquí dice misericordia, paz y amor. ¿Por qué tres? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no cuatro? Después dará los ejemplos de los incrédulos de Moisés, los ángeles caídos y los de Sodoma y Gomorra. Esto será en versículo 5 a 7. Otro grupo de tres. Más tarde, en versículo 11, hablará de Caín, Balaam y Coré, diferentes personas del Testamento Antiguo. El número 3 es muy importante cuando uno anda refutando el error. De diferentes grupos y personas condenadas hablará, enseñando que cuando se lucha en contra del error, solamente está luchando en contra de los que están condenados. Dios estará a tu lado. Es un acto de amor. No es como que le van a acusar, no, pues usted causa división, usted se enoja, o se van a decir, vamos a simplemente amar a todos los unos a otros. Entonces, por el amor cristiano, uno piensa, oh, ¿acaso estoy muy brusco o algo? No, es el amor de Dios. Refutar, resistir el error. Esto, y después versículo 3, que estudiamos la semana pasada. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esto es un verso sumamente importante en la lucha. Porque cuando se chocan con grupos que tienen doctrinas muy nuevas, se puede saber que su origen es muy dudoso. Porque la fe ya ha sido dada una vez, para siempre, completamente en la temporada de los apóstoles. Los que vienen con doctrinas nuevamente reveladas, entre comillas, ya son sospechosas. Y versículo 4, que queremos realmente estudiar hoy. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo. Palabra importante, nuestro Señor Jesucristo. Este es el versículo que queremos realmente considerar hoy. Enseña que los engañadores quieren operar dentro de la iglesia, o por lo menos dar la impresión de que ellos también son hermanos. Es una verdad un poco incómodo, sabiendo que tenemos que amar a nuestros hermanos alrededor del mundo, en todas las denominaciones cristianas. Pero al mismo tiempo, entre algunos de ellos, habrán engañadores, personas que trafican en el error. Y acabamos de ver de esto la semana pasada. Está muy relevante a lo que pasó con ese hombre que anunció, Harold Camping, anunció el fin del mundo. Mucha gente estaba engañada. Pero eso es solamente un ejemplo entre muchos. En 1 Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso fue la verdad, le estaba pasando en aquel entonces y es peor ahora. Pero ¿cómo van a probarlos? Con la palabra de Dios. Tenemos que ser amadores de la verdad para saber bien cuando alguien está presentando error. Mirando al versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Los engañadores entran secretamente, sin anuncios. No van a decir, aquí estoy, agente del diablo. ¿No me van a dar cantar el himno de bienvenido? No, se entran encubiertamente y después tratan de formar muchas amistades, especialmente con personas de influencia. Esto ha pasado en mucho de la historia de la iglesia, vamos a mirar en un momento. Y después empiezan a enseñar perversidades, pero de manera muy sutilmente. Se confundan a los que no están bien anclados en la verdad. Frecuentemente quieren arrastrar personas, discípulos, tras sí. Hechos 20:28, Pablo dijo, por tanto, mirad por vosotros mismos. Aquí está hablando a los ancianos, pero hay un mensaje aquí para todos. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, no de afuera, en medio, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Está hablando de personas que están en apostasía, han visto la verdad, han conocido la verdad, pero lo han rechazado. La mayoría dicen, pues yo rechazo eso, se van. Pero otros se quedan. Piensan, pues aquí yo puedo ganar dinero. Aquí yo puedo tener influencia. Y empiezan a inventar cosas perversas con la ayuda de su maestro verdadero. La Biblia habla mucho de esto en el Nuevo Testamento. No enseñar sobre ese tema sería una forma de negar el señorío de Cristo, ignorando lo que Él ha puesto en la Biblia para nosotros. Y estas personas quieren estar en posiciones en que pueden enseñar. A veces son autores, o están en la radio, como ese Harold Camping, o están en la televisión. Hay muchos de ellos en el Canal 40, la mayoría de ellos. Finjan como que son hermanos verdaderos. Y muchos de los hermanos ingenuos están engañados por ellos. ¿Cómo sabemos que muchos están engañados? Es porque tienen salarios gigantescos y hay personas simples mandándoles dinero. Ese Harold Camping compró muchos camiones nuevos para llevar esos materiales, la propaganda a todas partes. ¿Por qué? Tienen millones y millones de dólares. Porque hay personas ingenuas que no saben la diferencia, no estudian sus Biblias y mandan dinero a ellos. Segundo de Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Continuando en el versículo 4 de Judas, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Aunque es un peligroso, aunque estemos en una lucha, todo esto fue parte del plan de Dios. Eso no es ninguna sorpresa para nuestro Señor, es parte de su plan. Dios está logrando algo bueno de esto. No podemos todos sus motivos, pero por lo menos uno es que cuando mucho error así, fuerza a la gente a escudriñar sus Biblias. Porque a veces estamos un poco terco y y flojos en esto, pero es como un latigazo cuando hay error en todos lados, no tiene otra opción, o te estudies o te caigas. Y estos falsos maestros ya tienen su condenación programada. Pedro dijo el mismo en 2 Pedro 2:1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Está hablando del Testamento Antiguo y dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, la misma palabra, herejías destructoras. Eso quiere decir, la doctrina falsa es peligrosa. Son herejías destructoras, causan problemas. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ellos no van a escapar. Mientras tú estás resistiendo sus errores, Dios, en otro lado, está preparando su destrucción. Continuando en el versículo 4, dice, de Judas, dice, hombres impíos que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estas personas no viven vidas santas. Por esa razón se encuentran muchos escándalos, escándalos sexuales, escándalos de dinero. Frecuentemente no hay transparencia, nadie sabe cuánto dinero tienen, ni cuándo lo gasten, y cuando se descubran, se pasa a la televisión porque es un escándalo. Tratan de fingir una forma falsa de santidad. Su falsa santidad puede ser, por ejemplo, por reglas que ni son de la Biblia. Primero Timoteo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Esta palabra apostasía quiere decir personas que sabían la verdad y después se apartaron. No es una persona que nunca ha visto lo que la Biblia enseña. Tienen conocimiento de la verdad y lo han rechazado. Apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por ejemplo, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. No tienen conciencia porque están destruyendo las vidas de mucha gente, pero no le importa. Están sacando provecho. Prohíben casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Entonces inventan reglas que no tienen sentido, que no puedes casarse o no puedes comer ciertas cosas. Y es una forma de falsedad falsa. Pueden decir, ok, si usted está en el ministerio no puede casarse, mientras la gente que practiquen esto pueden estar abusando niños sexualmente. No debe ser una sorpresa. Es la apostasía. Inventan reglas como que prohibir a cada hermana aparecer en pantalones. Me dijo a Maricela, estaba evangelizando en México, alguien vino a ella, ¿cómo es posible como usted, mujer, está evangelizando en pantalones? Entonces, tiene reglas de moralidad que no tiene nada que ver con la Biblia. Andan torciendo pasajes. Algunos dicen, ni se puede usar maquillaje. Hablé con alguien y dije que, pues, las hermanas latinas no necesitan tanta magia como las hermanas angalazonas, pero de todos modos. No hay nada en la Biblia que hable de esto. Dice que hay pasajes que dicen que su belleza no debe ser solamente esto, sino lo interior, pero no hay prohibición. Pero estos engañadores siempre inventan cosas. Inventan cosas que ni están en la Biblia. Eso es nuestra santidad. Nada de esto debe de sorprendernos. Es la apostasía. Y estaba bien presentada en la enseñanza del Nuevo Testamento. Continuando en versículo 4, dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que ellos no quieren la autoridad de Cristo sobre ellos. Eso es parte de la razón. Salud. Que no quieren enseñar mucho la Biblia. Los muy astutos enseñan la Biblia y ponen mucho error, o mucha verdad, y lo mezclan con el error. Estos son los muy astutos. Pero hay muchos de ellos simplemente hablan de sus experiencias personales, de sus supuestamente llamadas revelaciones, otra vez en comillas. Entonces, ellos son las autoridades en sus iglesias, no la palabra de Cristo. Otra manera de negar la autoridad de Cristo es no tener ancianos en la iglesia. Un consejo de hombres maduros en la fe que pueden corregir errores de doctrina o abusos que vienen de personas, que vienen de líderes que son muy populares. Pero estos no quieren ancianos de ninguna manera, o tienen personas con el nombre de anciano porque no tienen autoridad. Pero la Biblia manda, pusieron ancianos en toda iglesia, pusieron ancianos en toda ciudad. Uno estaba en Hechos, uno estaba en Tito. Cristo ha mandado gobernar por medio de ancianos, y eso es una cosa que ellos no quieren de ninguna manera. Porque no quieren estar bajo la autoridad de Cristo. Ellos son la autoridad. Fácilmente despiden pasajes de la Biblia, porque ellos mismos son la autoridad y no Cristo. Ellos mismos son los señores de sus iglesias y no Cristo. Por esto es común sufrir abusos o sufrir tiranía en sus organizaciones. Ni tienen contabilidad, hablando de dinero, ni transparencia. No tienen que dar cuenta a nadie. Finalmente, como es común en nuestros tiempos, en los Estados Unidos especialmente, no tanto en otras partes, no enseñan los versos que realmente nos llaman a compromiso firme con el Señor. Y hay muchos de estos, hemos hablado de esto, pero uno, por ejemplo, en Lucas 14, 26. Un versículo que no es nada popular en nuestros tiempos en los Estados Unidos. Si alguno que viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y ellos entendieron cuando dijeron eso de cruz que estaba dispuesto a morir por la fe. Y muchos de ellos murieron por la fe. Pero nadie quiere saber de esto en los Estados Unidos ahorita. Cuando Cristo llamó a personas en su evangelismo, así hablaba, informándoles que no sería siempre fácil, que la vida cristiana puede implicar sacrificios, pero vivimos en tiempos en que muchos prefieren no hablar de tal compromiso, porque ni ellos ni los miembros de sus iglesias sirven a Cristo como su Señor, tal vez con labios, pero no con sus vidas. Pasajes como estos en Lucas y otros en Mateo que enfatizan el señorío de Cristo sobre nuestras vidas son para ellos una gran vergüenza. Se sienten incómodos cuando esto aparece. Evitan estos pasajes a todo costo. Doctrina. Una de las cosas que el diablo quiere lograr en todo esto es la publicación de doctrinas falsas. Quiere introducir error y lo quiere hacer dentro de la iglesia. Con la verdad, el diablo está derrotado. Con la verdad, nosotros somos libres. Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os será libres. El diablo no quiere ver su libertad y quiere cambiarte la verdad por algún engaño. El propósito, uno de los propósitos de los pastores y maestros verdaderos es ayudar a los de la iglesia a estar firmes, sólidos en la verdad. Por ejemplo, en Efesios 4. En 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Interesante aquí, no dice que los pastores y maestros van a hacer todo el ministerio, sino preparar a ustedes para el ministerio. Otra cosa no popular en los Estados Unidos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14 es el punto. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar empleen con astucias las artimañas del error. Hay vientos de doctrina que vienen. Y la iglesia dice a todos, no, pues tenemos que seguir ese nuevo, es de moda, vamos a seguir esto. Por mucho tiempo todas las iglesias tenían conferencias de cómo orar la oración de Jabez. Si tú no tenías enseñanza de Jabez, pues no estaba de moda. Esos son vientos de doctrina. Aplicación. Ahora para cerrar, vamos a considerar brevemente cómo estos engaños evangélicos han aparecido a través de la historia de la iglesia. La iglesia no es nueva. Esta iglesia tiene 10 años, pero la iglesia de Cristo ya tiene más de 2,000 años. Han pasado por muchos. En el tercer siglo se levantó un maestro dentro de la iglesia cuyo nombre era Areo. Y él enseñó que Cristo no era realmente Dios en carne, sino un ser creado un poco menos de Dios. Y para rechazar y condenar su error, la iglesia se reunió en concilios famosos y publicó credos sobre la naturaleza de Cristo. Hay un credo de los apóstoles, hay un credo de Nicea, y a lo mejor algunos de ustedes han repetido estos credos si ha crecido en la iglesia católica. Hasta la fecha, en iglesias católicas, luteranas, presbiterianas, repitan estos credos. ¿Por qué? No quieren que regrese el mismo error. Pero el engaño de ese hombre ha regresado en los errores de los testigos de Jehová. Es el mismo error del tercer siglo. Pero como muchos son ignorantes de la historia, se caigan en el engaño de nuevo. Yo recuerdo cuando los testigos de Jehová vinieron tocando la puerta y se presentaron diciendo, nosotros somos los testigos cristianos de Jehová. Querían dar la impresión de que ellos también eran parte de la comunidad cristiana. Pero era solamente un engaño. Y yo tengo una sobrina que se fue atrapado en esto desde muchos años y fuimos a su boda. Y llevé un pastor, amigo mío, para ver qué pasan allá dentro de una iglesia de los testigos de Jehová. Y el pastor que fue conmigo dijo, estaba muy sorprendido. Dice, parecen cristianos. Cantan himnos. Y te entras y dices, me siento como que estoy en una iglesia. Pero es un engaño. Es puro engaño. También en nuestros tiempos los mormones hacen todo en su poder y están gastando millones de dólares para dar la impresión de que ellos son una denominación entre los cristianos. Pero es simplemente otro engaño cuando uno empieza a estudiar sus doctrinas de muchos dioses. A lo mejor el más peligroso en nuestros tiempos son los que sigan la herejía de Sabelio. Sabelio, y creo que yo no he visto muchos testigos de Jehová últimamente. Y creo que lo que está pasando es antes solamente ciertas personas, ancianos, pastores, tenían libros de toda esta historia y las sectas. Pero ahora cualquier persona puede ir al internet y descubrir todos los secretos. Entonces yo ni veo testigos de Jehová en mi vecindad. Antes habían siempre, pero creo que las personas son más sabias ya, la juventud por lo menos se meten en internet, ven debates, ven personas que han salido de ahí, saben todo lo que está pasando. Es difícil mantener un engaño cuando todo el mundo sabe la verdad. Sabelio fue un sacerdote teólogo también del siglo III que enseñó que en Dios solamente hay una persona. Dijo, sí hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es solamente una persona. No tres. Dicen que primero apareció en la Biblia como padre y después habló de él, del mismo, como hijo. Y después, ahora, es el Espíritu Santo. Pero nunca había una pluralidad de personas en nuestro Dios. Niegan la doctrina de la Trinidad. Y eso es algo muy serio. Hay hermanos que tienen diferentes opiniones de diferentes doctrinas pequeñas y le pueda abrazar como hermanos, pero eso es algo central a la naturaleza de Dios. Esa herejía ha regresado con fuerza en nuestros tiempos. Y a lo mejor usted conoce gente que están atrapados en este error, que también se llama modalismo. Modalismo porque ese modo fue el Padre y otro modo fue Cristo y después el Espíritu Santo. Y si alguien quiere, te puede dar más información de ellos, porque la semana pasada, cuando Gloria y yo fuimos a Tula para evangelizar, tropezamos con uno de ellos y estuve casi toda la noche hablando con ellos, contendiendo ardientemente por la fe. Estos son los que dicen también que tienen que ser bautizados solamente en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, como que han hecho por todos los siglos. Tienen una doctrina nueva y ahora con el internet todos pueden descubrir que su doctrina solamente tiene menos de 100 años. Una doctrina que ellos supuestamente recibieron en 1913 por revelación, entre comillas, revelación extrabíblica. Estos ya aparecen en todos lados y traten de dar la impresión de que son parte de la iglesia, introduciendo confusión y división. Y a lo mejor usted va a hablar con ellos porque están creciendo mucho. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esto está hablando de la expiación. Cristo fue en medio de nosotros y Dios Padre. Pero si alguien viene y dice, no, solamente hay una persona. ¿Cómo puede Cristo estar mediador entre el hombre y el Padre si solamente hay una persona? Entonces, un ataque a la expiación. También en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La doctrina de ellos es absurdo. Eso debe decir que Cristo debe ser, yo le amará y vendré y haré mi morada. Pero dice, haremos, ahí hay pluralidad en la misma palabra. Entonces, hermanos, la iglesia estableció y enseñó la doctrina de la Trinidad porque hay tantos versículos que hablan de esto. No fue una invención de algunos teólogos. Y Dios es tan grande que es difícil captar en nuestra mente la realidad de cómo es. Hay misterio en la naturaleza de Dios. Primero de Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, y sabemos de Juan 1, el Verbo es Cristo, el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿En qué sentido son estos tres uno? Si usted habla con musulmanes o si usted habla con estos de modalismo, lo que van a decir es que ustedes creen en tres dioses. No, un Dios. Pero ese Dios está presentado en tres personas eternamente. Entonces van a decir, pues ustedes dicen que una persona es tres personas. No. Un Dios, tres personas. Ellos tratan de infligir un error de categorías. En términos de qué es Dios, es uno. En cuanto a personas, son tres. Pero ellos tratan de atacar. Y aún si presentan todo esto, van a torcer las escrituras. Muy pocos van a rendir. Con oración, con paciencia, se pueden sacar la gente de esa esclavitud. Pero ellos van a intentar llegar con alguna razón por todo. No fácilmente lo van a dejar. Bueno, en conclusión, esta es la razón de que debemos estar preparados para contender ardientemente por la verdad. Una verdad que fue dada una vez ya para siempre. Y si usted anda participando en cualquier cosa y tiene amigos, vas a ver la verdad atacada. atacada por todos lados. Y si tú no estés bien establecida, te puedes caer como víctima de los engaños. Si tú quieres avanzar profundizando tu conocimiento de la verdad, si andas confundido por cosas que has escuchado de diferentes fuentes, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, ayúdanos a continuar en estos estudios profundos del libro de Judas, Señor. Ayúdanos a tener sabiduría, ayúdanos a tener el motivo de realmente escudriñar tus escrituras, a saber cómo responder, cómo defender la fe cuando hablamos con amigos, compañeros de trabajo o especialmente los que salgan evangelizando, que tienen la capacidad de decir, eso no es cierto, déjame explicarte por qué, amigo. Oh, Padre, ayúdanos a no ser tan flojos como la mayoría de la iglesia en los Estados Unidos, que ni se dan cuenta que el error está en todos lados. Oh, Padre, ayúdanos, Señor. Queremos servirte con nuestras vidas, en no solamente con nuestros labios. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.